Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NBA, el podcast diario de Ritmo NBA que te cuenta, mientras despiertas y desayunas, lo que está pasando en los playoffs de la NBA. De lunes a viernes me encontrarás bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que sucede en Orlando en esta definición de la inusual temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Anoche miércoles comenzó finales de NBA 2020, el primer partido. Por supuesto, en Orlando es un experimento rarísimo. Ambos equipos llevan 85 días concentrados en estos hoteles y ha sido verdaderamente una marcha larga y de cierta manera muy monótona por la incapacidad de salir de esa concentración. Dicho sea de paso, antes del partido habló el comisionado Silver, como típicamente hacen antes del comienzo de las finales, para dar una especie de comentario de cómo va la liga. Le preguntaron puntualmente que hacía tiempo que no se habían visto resultados de pruebas y estadísticas de las pruebas que se habían llevado a cabo, pruebas de COVID a los jugadores y miembros del staff del grupo de trabajo de los equipos. Y se rió y le echó la culpa a un asistente de comunicaciones, pero en realidad lo que dijo es que no había habido ningún incidente. Sin embargo, destacó que hay 6.500 personas que no son parte de esta concentración de la liga, que están siendo trabajadores de apoyo a todo este esfuerzo. Y que dentro de ese grupo sí hubo pruebas positivas. Nunca enumeró la cantidad. Claro, en ese caso las personas fueron enviadas a sus casas y en ningún momento contagiaron al resto de la concentración, pero es algo verdaderamente notable. Sin embargo, el costo de eso ha sido el estar encerrado, y yo imagino que después de que tú juegues y vayas a pescar, y juegues un poquito de golf, y juegues un poquito de esto, y andes en bicicleta, por aquí y por allá, si no puedes salir, llega un momento que tu vida pasa a ser bastante monótona. Aparte de que no quieren tampoco que estés por ahí dando muchas vueltas o compartiendo con mucha gente que no sea de tu equipo. Así que ha sido una temporada muy larga para todos y todo con suerte de que todavía no tengan incidentes dentro de estas finales, pero ya hubo incidentes. Hubo un partido que ganó Los Ángeles 116-98 para pasar al frente en finales 1-0. No hubo sorpresas en los duelos defensivos en el inicio del partido, con una excepción. Miami le dijo a Jay Crowder que tenía que ir a marcar a Anthony Davis. Ese duelo tenía la ventaja desde el punto de vista de Miami de que comenzaría Bam Adebayo a marcar a Dwight Howard y podría quizás tener algunas libertades dependiendo donde estuviese Dwight Howard para ayudar y para hacer otras cosas. Me imagino que la mentalidad de Eric Spoelstra era que Adebayo marcando a Davis, Davis se colocaba fuera en el perímetro y quitaban a su mejor defensa y único protector de aro afuera del perímetro. Así que de cierta manera no le quedó otra que utilizarlo. El resultado fue terrible. Davis entró en ritmo desde temprano en este partido. Sin embargo, fue Miami el que comenzó bien el cuarto. Un par de triples destapó la media cancha ofensiva, Jay Crowder notablemente entre ellos. Y eso a su vez abrió paso a una serie de penetraciones que le permitió a Miami sacar ventaja de 13 puntos a mediados del primer cuarto. Después de haber pedido un primer minuto, con 5:36 por jugar, Vogel pide un segundo tiempo. Y básicamente le dice al equipo: muchachos, ¿se acuerdan de la instrucción táctica que les di previo al partido? De cuidar el triple. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Nos están matando en lo que llaman el mano a mano, cuando el jugador con el drible va y se le entrega a un compañero lo que parece casi una cortina. Y típicamente de ahí, o el jugador que trae el balón finta que entrega y sigue corriendo hacia el aro, o se le entrega al compañero y él corta tajantemente hacia el aro, y estaban sorprendiendo una y otra vez a Los Ángeles. De ahí en adelante, con el ajuste de que iban a marcar siempre adentro, preocúpense por el que está más cerca del aro, el que se abra, no se preocupen de él inicialmente, después cierren, pero asegúrense que ese jugador que esté más cerca del aro no haga nada con el balón. Después de haber hecho ese ajuste pequeño, muy sutil, Miami falló 10 de sus próximos 12 intentos al aro. De hecho, desde ese minuto que pidió Vogel, Los Ángeles tuvo un parcial de 55-25, o sea, duplicando la producción de Miami para terminar la primera mitad. Así que no solamente fue el cambio de táctica de Vogel, también cambió personal. que fue la otra cosa interesante. Sacó a Dwight Howard, insertó a Rajon Rondo por él. Sacó a LeBron James, que era más bien su descanso usual, e inserta a Kyle Kuzma. Esta segunda sustitución es muy estándar, es muy típica de Los Ángeles y Vogel. La primera no tanto. La primera quiere decir que vamos a emparejar, a quitar el pivot clásico, el que tiene la ventaja, el jugador de más estatura en este grupo, y lo vamos a sacar para colocar un cuadro bajo con Rondo, sustituyendo a LeBron James en cuanto a función, pero verdaderamente cambiando la dinámica y la cara de ese, y el perfil de ese quinteto en cancha. Les va de maravilla. Encestaron 6 de 11 de campo en el resto de ese cuarto. Encestaron además 6 tiros libres, muchos de ellos de Anthony Davis. Casi todo esto contra una zona que Spoelstra le ordenó a Miami a colocar después de ese mismo tiempo que pidió Vogel. Fue el tiempo que definió el partido. El minuto pedido que definió el partido. Ante la zona de Miami, Los Ángeles anotó un parcial de 21-5 en el resto de ese primer cuarto. Implantó su juego rápido, aceitó su puntería perimetral, hasta Rondo metió un triple, Kentavious Caldwell-Pope encestó 2. Dicho sea de paso, en ese trecho también Bam Adebayo cometió 2 faltas personales, una Davis, otra en un momento en que estaba forceando con un rebote con Dwight Howard, que le había tomado la posición. Y eso cambió también la tónica de este equipo. En el segundo cuarto, con Howard sin jugar y con la escuadra chica, pero con LeBron James, Anthony Davis y Markieff Morris en cancha, y por eso digo chica entre comillas, este grupo descompuso verdaderamente la ofensiva de Miami. Ya en el primer cuarto habían anotado con facilidad y habían reducido el margen de 13 y empezaron a sacar su propio margen. Pero es increíble ver a la ofensiva de Miami totalmente desbaratada. Sí, hubo un par de canastas al principio del cuarto de Tyler Hero, pero luego se atascaron. Alex Caruso rindió una faena fenomenal defensivamente hablando, limitando a Goran Dragic en un par de ocasiones, presionándolo cancha entera después de haber anotado una canasta el equipo de Los Ángeles. Lakers encestó 6 de 7 triples en el cuarto. Fenomenal. Les he hablado en la previa, en el madrugador del día de ayer, que Los Ángeles es perfectamente capaz de tener trechos de partidos. Bueno, aquí apareció temprano y cuando era necesario, al principio y para definir el partido. De hecho, termina la primera mitad encestando 11 de 17 intentos de triple. Vamos a ponerse un poquito en perspectiva. Esos 11 triples fueron una marca de franquicia, Los Ángeles, para una mitad. 11 triples encestados. Y para colocarlo también en perspectiva, Los Ángeles estaba promediando 11 triples por partido en playoffs. Y aquí encesta 11 en la primera mitad. O sea, intratables, oficialmente encendidos. LeBron, increíble pero cierto, con una producción modesta ofensiva, solamente 2 de 6 de campo y 6 puntos en la primera mitad. Sin embargo, termina su equipo con 65 puntos. ¿Por qué? Porque habilitó, y habilitó temprano, particularmente a Anthony Davis. La decisión de doble marcar a Los Ángeles y no solamente a LeBron James y Anthony Davis fracasó. Y de nuevo, aquí viene la discusión que tomaremos ese tema al final de este podcast, de si fue una cuestión de que la táctica fue equivocada o sencillamente fue la noche para este equipo Los Ángeles desde la línea de 3 puntos. Esa es la gran pregunta de cara al segundo partido. Desde que se cotejan estadísticas jugada por jugada, a partir de la temporada 1996-97, esta fue la primera vez que Los Ángeles Lakers pierde un primer cuarto en algún momento por 13 puntos o más y termina ganando el cuarto, temporada regular o playoffs. Desde ese mismo año, Los Ángeles se convierte en el primer equipo en perder por 10 puntos en un momento, en una primera mitad, y luego ganar la primera mitad por 10 puntos o más. Todo en una primera mitad. En el segundo cuarto, la otra parte que yo creo que no se aprecia a simple vista, el que lo vio, lo capta. El que a veces ve otras cosas, quizás se le pasó desapercibido. Pero el dominio físico de Los Ángeles en ese segundo cuarto se refleja en los rebotes. 12-5. Y recuerden que Los Ángeles es el equipo que estaba encestando a un alto ritmo. Cada vez que tú encestas no hay rebote. El balón sale del cilindro, la saca el equipo contrario. O sea que habían menos rebotes y aún así estaban dominándolos 12-5. Y para colmo, en el cierre de esta primera mitad, Jimmy Butler tuerce su tobillo izquierdo y luego aparentemente, y sin nadie darse cuenta, Goran Dragic lesiona el pie izquierdo y se anuncia en el medio tiempo que su retorno es dudoso. Así que con Goran Dragic fuera, la ofensiva de Miami, que ya estaba ya bastante estancada, se convirtió en algo totalmente ineficaz. Comenzó la segunda mitad por el Tyler Hero, y lo hizo porque hubo soltura de su parte en el cierre de la serie contra Boston en el sexto partido con el balón. Hero, como les he mencionado antes, es un chico que es un escolta que está aprendiendo las lides de armador. Ha demostrado calidad en ese aprendizaje, pero no ha demostrado constancia ni historial. Y yo creo que la mentalidad era colocarlo ahí, pero se le olvidó a Spoelstra que cuando Hero tuvo sus mejores momentos es porque lo acompañaba en cancha su manta de seguridad, un tal Goran Dragic. Y también ayudaba un poquito con el manejo de balón Bam Adebayo. Así que eso duró, no sé, 4 minutos y 10 segundos. Y luego insertan a Kendrick Nunn. Kendrick Nunn entra cuando, después de ya la ventaja amplia en la primera mitad de Los Ángeles, una ventaja de 17 puntos, LA le añade 9 más con Hero como armador. Así que finalmente deciden colocar a Kendrick Nunn ya perdiendo por 26 más. Y luego, para que luego, un minuto más tarde, tras darse un golpe en el hombro izquierdo contra Dwight Howard en la búsqueda de un rebote y en un tiro, y luego más adelante en otro tiro, se vuelve a dar un golpe y un tirón del brazo o el hombro izquierdo, Adebayo se resiente lo que aparente ser su mano o muñeca izquierda. El brazo le colgaba de forma inerte sobre y caminaba favoreciendo ese costado izquierdo y salió del partido. Así que nadie es médico acá y no sabemos si es una contractura de un nervio o quizás una torcedura de hombro. El hecho es de que lo sometieron o a una imagen de resonancia magnética o probablemente un rayo X. Y eso demostró que no tenía ningún quiebre óseo, o sea que no era una clavícula quebrada. Recordemos que la última vez que sufrió esta lesión o algo similar fue en el cuarto partido de la serie de finales del Este contra Boston. Regresó a jugar el quinto partido, no fue el mismo, tuvo un mal partido, se echó la culpa y luego salió como un demonio en el sexto partido y fue el héroe de Miami y el líder llevándolos a la victoria en esa serie en finales del Este. Así que si sencillamente nos dejamos llevar por eso, pues esto sería una lesión que agrava la previa y le tomó 2 partidos, o sea 48 horas regresar al punto donde estaba funcionando más o menos bien. Claro, en este partido una vez regresó, duró solamente una mitad. Así que fue al comienzo del tercer cuarto. Kelly Olynyk entró a jugar por él y Spoelstra optó por usar su banca primordialmente. Olynyk, Nunn y Iguodala, los referentes de ese grupo. Y aquí viene algo bien interesante en este partido. Miami, que siempre busca una ofensiva parsimoniosa, de repente aceleró el ritmo, tratando de conseguir oportunidades de anotar para maquillar un poquito el marcador. Mientras que el Showtime Lakers, muy dado a contragolpear, a pases largos de transición, ofensiva temprana, estaba con una calma, frenaba en la media cancha, consumía segundos. Lo que no querían era lesionarse a alguien o que alguien tuviera algún problema. Así que todo tranquilo, muchachos, que este partido está en manos. En un momento llegaron a tener ventaja de 32. Curiosamente, en el tercer cuarto, nadie cometió una pérdida. Nadie en el Heat, nadie en Lakers, nadie cometió una sola pérdida en el tercer cuarto. Y eso para mí subraya la sensación este de trámite, de vamos a no hacer nada extraño por acá. En el último cuarto, Kendrick Nunn fue agresivo, productivo. Recordemos que este chico terminó segundo a Ja Morant en la votación de novato del año. Terminó en el equipo ideal de novatos. Fue el novato del año de la Conferencia del Este por los primeros 3 meses de la temporada. No es un jovencito, no es un mocoso. Tiene cierta experiencia. Y fue el armador de este equipo en temporada regular hasta marzo. Cuando después de esa pausa contrae y se contagia con el COVID, se pierde la parte final de la preparación del equipo cuando se reúnen en Miami, se pierde la primera parte de la preparación del equipo y los fogueos en Orlando, y sencillamente nunca fue el mismo, nunca se encontró. Y en el esquema de muchos directores técnicos, y Spoelstra no es la excepción, cuando caes de primero a tercero en el orden, y mencionaré por qué es tercero, no, ni no segundo detrás de Dragic, de repente desapareces de la rotación. Es como si no existieses. Es algo muy triste, pero muy, muy cierto. ¿Por qué digo que está tercero? Porque en la mente de Spoelstra, hoy por hoy, o por lo menos hasta este partido, Goran Dragic era su armador titular y el que iba a estar jugando la gran parte de los minutos. Y en caso de que no jugase él, tendría una combinación de jugadores como Hero, como el mismo Iguodala, como el mismo Bam Adebayo y particularmente Jimmy Butler, para encargarse de manejar el balón y traerlo al costado ofensivo e iniciar la acción y la ofensiva. Así que es increíble cómo te ausentas, te contagias, pierdes la forma física o de alguna manera perdiste la confianza del técnico, vas de primero a tercero y desapareciste del mapa. Chao. Bueno, ahora regresa Non y obviamente estaba en forma física. Hay que mencionar que después del partido, en la conferencia de prensa, en la atención a medios, le preguntaron esa pregunta a Kendrick y la respuesta de él fue: hey, yo llevo un mes en buena condición física. Llevo un mes en la condición física en la cual estoy hoy. Traducción: no me echen la culpa por condición física. Esto fue estrictamente decisión del técnico. Yo estaba listo. Así que interesante ese intercambio. Pero este partido le perteneció de principio a fin a Los Ángeles, en particular a Anthony Davis. Anthony Davis no pudo creer que tenía de marca a Jay Crowder. Y fue agresivísimo al comienzo del partido. LeBron James fue inteligente al comienzo del partido. Y en el primer cuarto terminó con 3 asistencias para encabezar a su equipo. Hasta que llegó Rajon Rondo más adelante. Entendió que el duelo le favorecía a Davis y que había que meterlo en el partido temprano y así fue. O sea, lo de Davis fue verdaderamente notable desde el principio del partido y no tuvo problema alguno. Termina con 11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 1 tapa, Anthony, en 12 minutos del primer cuarto. No descansó. Y eso le permitió a este equipo de Los Ángeles entrar en un ritmo tremendo. Acabaron encestando 5 de 10 triples en el primer cuarto y lo que mencionaba, los 11 de 17. Esa es una marca de franquicia en la primera mitad y con eso sentenciaron el partido. Así que jugó muy bien, desplegó su físico, desplazó a un equipo más pequeño, más liviano y menos fornido. Hizo lo mismo LeBron James. No se le puede restar un ápice de mérito a Los Ángeles pese a todas las tribulaciones que afectaron al equipo de Miami y sus bajas. Los 34 puntos de Iguodala, perdón, de Anthony Davis, iguala el tercer mejor debut para un Laker en cuanto a puntos en finales. Shaq anotó 43 en el 2000. George Mikan marcó 42 puntos con Minneapolis Lakers en el 1949. Y Elgin Baylor, que es la cifra que iguala a Davis, anotó 34 puntos en su debut en finales en el año 1959. Una pequeña nota al calce de Mikan. Recuerden que está segundo en la lista con 42 puntos en un debut en finales, vistiendo la camiseta de Lakers, en este caso de Minneapolis. El mérito de Mikan es que esos 42 puntos son casi la mitad de los 88 que anotó su equipo. Es como si hoy hubiese anotado 58 puntos Anthony Davis de los 116 de su equipo. Prácticamente la mitad lo lograron con Minneapolis. Su rival en ese partido fue el equipo de Washington Capitals, que esencialmente cesó operaciones al perder esa serie. ¿Y quién era el coach de ese equipo de Washington Capitals? Un tal Red Auerbach, que terminó más adelante con el equipo de Boston Celtics. Mientras Miami estaba tratando de maquillar el resultado final de este partido, había otra carrera un poquito vana. Y esta vez es de parte de Los Ángeles. Y es el hecho de que estaban desesperados porque LeBron terminase con una triple escena. Que a la postre no consiguió por falta de una asistencia. LeBron James termina con 25 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias. Fue tan obvio el esfuerzo de Los Ángeles de darle a LeBron la triple escena que lo que querían hacer era darle la triple escena para que ya descansase y no arriesgase su físico en el resto del partido. Hubo un tramo en que LeBron estaba pasándolas todas y el compañero de Los Ángeles, que sabía que si colocaban el balón en el suelo para driblar, le quitaban la asistencia a LeBron. Que si se la pasaba a un compañero, a un tercero, le quitaban la asistencia a LeBron. Cada vez que pasaba LeBron a un compañero, se veía obligado a lanzar para darle la maldita décima asistencia y que ya LeBron se fuera a la banca. Y no sucedía. Hasta el punto donde le empezaron a ser aclarados y todo el mundo pensaba que si LeBron atacaba, le iba a salir alguien y eso desalojaba a un jugador, que él podía pasar el balón y conseguir la maldita décima asistencia. Pero Miami no lo complació, lo marcó individualmente, anotó en ese uno contra uno, llegó a los 25, pero se quedó con una asistencia y finalmente, con minuto y pico por jugar, ya con la suerte totalmente echada, finalmente le dan el descanso por el resto del partido. Así que impresionante y contundente victoria para Los Ángeles. Desoladora derrota para Miami. No sabemos exactamente el estado de los jugadores. Vamos a sacar un poquito las cuentas. Lo de Butler es un esguince, una torcedura de tobillo. Regresó a jugar, jugó todo el tercer cuarto. Jugó minuto y pico del último cuarto cuando volvió a torcerse el tobillo y finalmente salió para no arriesgar más. Me imagino que de los tres, él está en mejor condición de regresar. Adebayo tiene algún tipo de disloque o nervio pillado en ese brazo que no le permite, que le afecta la mano, la muñeca, toda la extremidad izquierda. Ya sufrió ese golpe o algo parecido previamente. La pregunta es si es una lesión nueva o si es un agravante de la lesión previa, que ya sabemos que le tomó 48 horas recuperarse. Así que Adebayo está segundo en la lista de recuperación. El tercero y el más importante de todos para mí es Goran Dragic. De nuevo, un jugador con un desgarre en la planta del pie ha jugado en la NBA. Le inyectan un calmante en el pie, no siente el dolor. Pero lamentablemente tampoco se siente cómodo y pierde la mecánica normal de su cuerpo porque piensa que está pisando en falso. Y normalmente y estadísticamente, jugadores que regresan a jugar con esa lesión porque le han puesto un calmante, el porcentaje de campo cae precipitadamente, importantemente. Así que veremos si el caso de Dragic es leve, si es serio, si puede jugar y si puede jugar, si puede ser eficaz. Para Eric Spoelstra, la noche comenzó con una enorme promesa y termina con una amargura profunda. Es la noche triste de Eric Spoelstra y el Miami Heat. Y por supuesto, eso no le quita de nuevo ni un ápice de mérito a lo logrado por Los Angeles Lakers, que de esta manera pasan al frente en finales de NBA 2020 con marcador de 116-98 para pasar al frente en la serie 1-0 ante el campeón del este, Miami Heat. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.